Lógicamente, esto lo tenemos que hacer ya contando con el territorio. Por lo tanto, no es una decisión que esté tomada. Vamos a crear el patronato y vamos a hablar de ello en combinación con el territorio. No va a ser la Junta de Castellón solo la que va a elegir. Tenemos que elegirlo todos. Bien, los plazos son los siguientes. Respecto al patronato, la orden está iniciada la tramitación. Calculo yo que en escasos meses, tres, cuatro meses, está constituido el parque. La orden está publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León y haremos la sesión de constitución de ese patronato. En cuanto al PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión, forma parte del trabajo del patronato. Primero constituimos el patronato, ahí elaboraremos unos grupos de trabajo y junto con la Junta de Castilla y León, con nuestra parte técnica, elaboraremos el PRUG, que es un decreto que va a llevar también 6-7 meses de tramitación. Por tanto, y miro de vez en cuando al director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal, porque es el responsable de hacer efectivas todos estos compromisos, ¿no? Hablamos de que el PRUG puede estar el año que viene, más o menos elaborado a final del año que viene, después del trabajo con el patronato. En cuanto a la Casa del Parque, constituido el patronato, elaboraremos todas las posibilidades que tenemos encima de la mesa y decidiremos cuál es la más adecuada, de manera que en el año 22 pudiéramos tener un proyecto de construcción, de rehabilitación del lugar donde vaya a ser la casa de acogida del parque. Por lo tanto, estamos hablando de que esta legislatura, que termina de forma ordinaria en el año 23, debería de en esta legislatura están conformados los documentos, las inversiones y el inicio de las actuaciones necesarias para que esa infraestructura tuviera lugar. Bueno, en primer lugar hay que poner de manifiesto que no existe todavía esa norma. Eso es una orden ministerial que supuestamente está elaborando, el Ministerio, que cuenta con nuestra total y absoluta oposición, pero no solo nuestra, sino la oposición de 11 comunidades autónomas, que cuenta con la oposición de las tres organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional, que cuenta con la oposición de todo el Consejo Agrario de Castilla y León y que cuenta con la oposición de numerosos colegios profesionales que se ha manifestado en contra totalmente. De hecho, mañana en León, concretamente, celebramos un encuentro, los consejeros, la consejera de Galicia, los consejeros de Asturias, Cantabria y Castilla y León, con las OPAs nacionales y con el Consejo Horario también de Castilla y León, a efectos de posicionarnos frente a ese anuncio que, sorpresivamente, hace unos días el Ministerio hizo de que antes del 5 de septiembre el lobo iba a estar incluido en el listado de especies de especial protección. Eso causaría un daño irreparable a Castilla y León. Es justo lo contrario a lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aposentando la vida de nuestros pueblos, dándoles oportunidades, generando infraestructuras e instrumentos para que tengan actividad económico-social. Lo que se está haciendo con esa propuesta y esa intención del Ministerio de Transición Ecológica es justo lo contrario. Es atacar a nuestra ganadería extensiva, es dar una puñalada de muerte en el corazón de la ganadería extensiva y semi-extensiva, que significaría el abandono por parte de los ganaderos de nuestros pueblos. Y si la ganadería abandona a nuestros pueblos, se abandonan los pueblos terminan, pero son los que han mantenido precisamente estos paisajes que tenemos hoy y que hoy tratamos sobre su protección, han sido modelados durante siglos por los agricultores y por los ganaderos. Por tanto, esta decisión es una decisión totalmente en contra del desarrollo rural, totalmente en contra de la lucha por un reto demográfico que permita el mantenimiento de nuestros pueblos, y nos vamos a oponer. Y desde luego, si el Ministerio se le ocurre dictar esa orden ministerial que anuncia, iremos a los tribunales en todas las instancias posibles para poder luchar contra este agravio tan terrible, no solo para Castilla y León, sino para todas las comunidades loberas de España. Sobre la base de unas comunidades que han garantizado la conservación del lobo. No hay razones de conservación. El lobo eran 400 lobos en los años 70 y 2.000 lobos en Castilla y León. No hay ninguna razón de conservación. Hay solo una razón dogmática e ideológica que no puede estar por encima de los intereses generales de Castilla y León.
Hablaba el consejero, lo ha repetido varias veces, de la necesidad de que la administración camine de la mano con el territorio a la hora de adoptar medidas. Donde parece que no se camina de la mano es en el caso de la instalación de diversas macrogranjas. Ayer hubo concentraciones en tres capitales de provincia oponiéndose a varios proyectos porque dicen que además esto va a suponer el fin de las explotaciones, de las pequeñas explotaciones ganaderas de esos territorios. No sé la consejería, en este caso, ¿Cómo ve esos proyectos, especialmente ese proyecto que incluye 14 macrogranjas, una pequeña extensión de terreno de Palencia y Burgos alrededor del canal de Castilla y del Tisora?
Bueno, cuando hemos dicho que la administración tiene que caminar de la mano del territorio, sin duda, y todo es caminar de la mano de la ley. Es decir, nosotros no podemos estar al margen de la ley y la aplicación de las normas. ¿Qué tengo que decir a eso? Lo que siempre hemos dicho. Cuando un proyecto se somete a una tramitación, se somete a unas exigencias y la Junta de Castilla y León lo que hace en su parte, porque son exigencias de todo tipo, a la Junta de Castilla y León unas, a la Confederación Hidrográfica del Duero otras, que es el uso del agua, y cada administración tiene sus obligaciones de dar una respuesta conforme a la ley a ese proyecto. Aquí, desde luego, el compromiso de la Junta de Castilla y León es cumplir la ley. ¿Cumplir la ley qué quiere decir? Que cuando ese proyecto llega a tramitación de la Junta de Castilla y León, tendrá los informes sectoriales que correspondan, el informe de Red Natura 2000 y el resto de informes que elaboran nuestros técnicos y que determinarán si ese proyecto es conforme con nuestras normas. Un proyecto de macrogranja, uno eólico, uno solar, uno de cualquier tipo. Cumplimiento de las normas, informes técnicos y, por lo tanto, rectitud en la tramitación de ese expediente administrativo. Y creo que es lo que hace también otras administraciones, como la Administración General del Estado. Si después de esa tramitación, con el paso por las distintas administraciones, un proyecto resulta autorizado, será porque ha cumplido todas las normas. Y el que no lo haya cumplido o no lo cumpla, no va a ser autorizado.